todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orgueita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info.
You tell me that you want me to stay. How can I stay when I'm
Hoy lamentablemente teníamos que cambiar la sintonía de apertura de este programa de radio. Es que han sonado, para comenzar, Status Quo. Con este disco en vivo tan especial de Frantic Four Reunion en 2013, donde la banda volvía a juntar a su formación original, dejando registrado finalmente este trabajo en vivo. Y ahí teníamos a Lancaster y a Coghlan, al lado de los siempre firmes en la formación, el señor Rossi y Rick Parfitt, al cual hoy rendimos este pequeño homenaje arrancando el programa con uno de los temas que llevan su marca, que llevan su firma, aunque bueno, el sonido Status Quo en general, el sonido del rock and roll, podríamos decir, lleva en parte la firma de uno de sus padres. El pasado día 24 de diciembre fallecía a la edad de 68 años después de haber ingresado el jueves anterior en un hospital de Mallorca. Finalmente una infección se lo llevó por delante. No se nos ha informado, por lo menos yo no he leído nada más al respecto. Sí que es cierto que venía llevando problemas de salud desde mediados de los 90, por lo menos. Y finalmente, este fatídico día 24 de diciembre del año 2016, Rick Parfitt decía adiós a este mundo, eso sí, habiendo dejado una huella que será imborrable en la historia. Así que como hacemos en estos casos especiales, donde fallece alguien a quien o tenemos especial aprecio o entendemos que es una figura importante dentro de nuestra música, cambiamos nuestra sintonía habitual y homenajeamos de la mejor manera que podemos su figura. No en vano, este programa de radio también intenta rendir homenaje a los rockeros, a los músicos, cuando están en vida. Nosotros por lo menos valoramos mucho lo que es hacer música a gran nivel, a nivel más pequeño, que no deja de ser grande en parte también. En definitiva, toda la gente que nos regala ese arte que ha marcado de una u otra manera nuestra vida, que nos ha hecho disfrutar y que nos sigue haciendo disfrutar, pues va siempre dedicado a este programa. Y en momentos como este, pues nos acordamos de los que se nos acaban de marchar en un año que sí ha sido bastante trágico en cuanto a pérdidas, este 2016, y no solamente en el ámbito de la gente que podemos conocer, de la gente con más nombre dentro de la música, que se ha hablado mucho en los medios de comunicación últimamente, por lo menos en lo que a mí respecta, en el ámbito cercano de conocidos, amigos, la verdad que ha sido un año bastante marcado por las pérdidas y además en muchos casos verdaderamente inesperadas. Y bueno, ahí queda este homenaje para comenzar, como digo, a la figura de Rick Parfitt, uno de los pilares básicos de Status Quo, e insisto, eso quiere decir que es uno de los pilares básicos del rock and roll y del hard rock en general. Arrancamos con ello La Mirada Negra, te damos la bienvenida a este programa de radio que sintonizas en los puntos habituales, teniendo en cuenta, eso sí, que tenemos un problema, por lo menos de momento, con el 101.9 de la FM. Parece ser que la emisión no llega a través del aire, de la forma tradicional. Sí que seguimos emitiendo a través de los diferentes canales en Internet y esperemos, como no, solucionar lo antes posible ese problema. No sé si con el emisor o con lo que sea. Vamos, habitual en nuestro programa que de vez en cuando surjan este tipo de contratiempos. Eso sí, que nadie nos quite estas dos horas de radio de una u otra manera, y para el que no los pueda escuchar en directo, pues hay que dar al podcast para que te lo descargues. Ojalá que incluso a lo largo de la transmisión estemos también en el 101.9 de la FM. No en vano si estamos en la página web zopimpirratia.com, en nuestra página web lamiradanegra.es y también en la Orgoita Más Aspirratia 97.0 de la FM y 97irratia.info. Seguimos, vamos con Leatherheart, mira, una banda que precisamente coge muy bien esos sonidos tradicionales del hard rock, del heavy metal, más con una escuela, vamos a decir, más New Wave of British Heavy Metal, incluso algo del hard rock americano también llevan presente. Y la noticia es que van a editar este trabajo de debut que tanto nos ha gustado a nosotros y a otros muchos, este Comeback. Pues bien, lo van a editar en vinilo el próximo mes de febrero del año 2017. Interesaros por ello, porque además para las 200 primeras adquisiciones habrá algunos regalitos extras, púas, póster gigantes y algunas cositas más. En vinilo, Comeback, el próximo mes de febrero, de los que suenan, Leatherheart. Fantásticamente bien suenan estos jovencísimos chicos procedentes de Madrid llamados Leatherheart, que han sorprendido con este debut. Hemos dado recientemente buena cuenta de lo que la banda hace en vivo en esa reciente participación en el festival gasteiztarra Christmas Metal Festival y Rock por una Sonrisa, que se unían en esta ocasión, y volvemos a hablar sobre ellos precisamente para continuar dando noticias de la banda actualidad, esa edición en vinilo bajo su sello The Fish Factory, que con el sonido que tienen, tan añejo, tan clásico, a pesar de ser una banda nueva, seguro que va a ser absolutamente de lujo poder escucharlo en ese formato. Y hablando de sonidos clásicos, nos vamos a ir con una banda nuestra, de aquí, de Vizcaya, llamados Halley, los cuales no dejaron realmente nada editado en su día, pero allá por el año 88 sí que registraban unos temas que nunca vieron la luz hasta ahora. Ahora, gracias a los sellos Iberia Metallica y Gadir Records, finalmente ese trabajo de los vizcaínos Halley pues se edita además en formato físico, con un libreto que explica fenomenalmente su historia, con las letras de las canciones. Lujosa presentación de un trabajo que aparece bajo el nombre de Utopía, ese es el título de la obra. Ellos mismos readaptan en parte su nombre y se ponen la coletilla de 86, apareciendo con la denominación de Halley 86, para diferenciarse de algunas otras bandas de la época que llevaban el nombre de aquel famoso cometa que en aquellos años se acercó a la Tierra. Y se han puesto ese Halley 86 para diferenciarse, como digo, de algún grupo, por ejemplo, de Valladolid, no sé si había alguno más, pero en concreto, pues bajo este nombre, definitivamente, aparece la obra. Todo un lujo. Ahí encontramos en la formación a verdaderos clásicos de nuestra música, Carly, Goyo, Marilu, por cierto, que luego estuvo en War, algunos de los componentes venían ya de Nemesis, Iñaki, el cual luego llegaría a ser incluso guitarrista, bueno, de bandas como Servicio, que por aquí yo creo que poco hay que decir, o poco hay que añadir sobre ellos, también de Extremadura, además en una de las épocas más exitosas de mediados de los 90, y tenemos a Paco, que luego sería batería de Robert Rodrigo, sigue con Robert Rodrigo, y también de Airless durante un montón de años. Aquí tenemos unos jovencísimos músicos que hacían esto. Tened en cuenta que la grabación, insisto, es del año 88, aunque se haya retocado, se haya podido arreglar en parte el sonido, y a mí me ha sorprendido la pegada que tienen temas como este. Pagarás, sonando ahora mismo en La Mirada Negra, Halley. Pues ya ha sonado este tema de Haley, los vizcaínos Haley, míticos en aquella época de los 80, dieron bastantes conciertos, sin embargo no dejaron, eran otros tiempos y se actuaba más de lo que se registraba luego en estudio y no dejaron realmente nada para la posteridad, al menos editado, como digo, pero sí que estaban ahí estos temas que finalmente ven la luz de esta manera tan espléndida, a mi modo de ver, una auténtica joya lo que tenemos entre manos, este Utopía. Con el nombre de Haley 86, pero insisto, haciendo referencia a los Haley de toda la vida, de la escena metalera aquí en Vizcaya. Además, metalera en el verdadero sentido, heavy metal puro, con un chorro vocal femenino verdaderamente importante por parte de Marilu y mucha fuerza la que transmiten los temas. Otra obra rescatada, podemos decir, en el tiempo, es la de los catalanes Eleazar de Worms, Grito en la niebla, es el título que lleva este disco, también registrado, curiosamente, en el año 1988, después de que la banda ganara un concurso que consistía precisamente el premio en la grabación de este disco, y en la actualidad lo recuperan los sellos también, Gadir Records y Sons of Metal, de nuestro amigo Paco Mate, que creo que hace un trabajo, bueno, toda esta gente está haciendo un trabajo verdaderamente importante. Luego ya puede ser más para coleccionistas en algunos casos o no, porque a mí por lo menos me sigue pareciendo muy degustable, siempre teniendo en cuenta el contexto, el poder pues recuperar y disfrutar aquellas bandas que también formaban parte, claro que sí, de nuestra música y que dejaron también de alguna u otra manera su sello en discos como este. Decir como curiosidad, bueno, bien explicado un poquito en la nota del libreto, tampoco quiero desgranar todo, pero es a raíz de que Amadeo Digón y su hermano Alfonso militan en Mezcaleros, y a partir de ahí, después de sonar en Eleazar de Worms, precisamente en un programa de Carlos Pina en Radio 3, pues resulta que la gente se empieza a hacer la pregunta si ellos, ese apellido Digón, si son los que también militaban en su día, los que actualmente militan en Mezcaleros y en su día también militaron en Eleazar de Worms, y resulta que es así, y a partir de ahí surge el interés por rescatar aquella obra del año 88, donde además también se incluyen algunos temas inéditos registrados en el último concierto de la formación aquel mismo año. Así que nos vamos a tierras catalanas, pero también, aparte de viajar geográficamente, también viajamos en el tiempo. Al año 88, Grito en la niebla, reedición, remasterización de este trabajo de Eleazar de Worms. Tened en cuenta que el sonido es de aquellos tiempos, pero yo creo que se disfruta muchísimo. Creo que impresionante labor la de estos sellos para la gente que nos gusta seguir buscando en nuestra historia esas bandas a veces muy underground, pero que ahí estuvieron, que muchos la siguen recordando. Y si no es así, ya están ellos precisamente, no solo para que aquella gente vuelva a recordar aquellos tiempos, sino para que también en la actualidad, algunos como en mi caso, podamos conocer un poquito más a grupos como Eleazar de Worms, con un trabajo, insisto, registrado en el año 88. Luego hay unos temas en vivo, alguno inédito, había comentado antes que había temas inéditos, también hay algún tema que quedó registrado precisamente en estudio y se repite también en ese último directo del año 88 de Eleazar de Worms. Y para rematar este arranque con bandas muy muy clásicas, vamos a ir con unos clásicos también de nuestra escena, volvemos a Vizcaya, que siguen en activo, Sabotaje, y me voy a permitir una licencia, gracias a la propia banda, que me ha hecho llegar un tema registrado en vivo, por lo tanto una curiosidad, no sé si supongo que será el único medio, no sé si habrá alguno más que lo pueda reproducir, así que podemos sentirnos en parte pues afortunados gracias, insisto, a la banda, a Sabotaje, funcionando desde el año 83, si ahora mismo de memoria no me equivoco, y actualmente con nueva formación, con vocalista femenina, continuando haciendo conciertos tan interesantes como el que vimos esa misma noche en la sala de Dasca junto a Nudo y Valquiria, de la cual extraemos una grabación en crudo que nos ha hecho llegar, insisto, la propia banda. Malditos en el poder, estos son Sabotaje en la actualidad. Malditos.
Funde la bolsa.
todavía tienen cosas que decir, gente como Sabotaje en nuestra música y además mimbres, creo yo, para seguir manteniendo muy vigente este estilo tan tradicional que ellos practican, ¿no, mano? Ellos bebieron, mamaron, vivieron aquella época de lleno y formaron parte de ella. Así que, por tanto, con todo el derecho del mundo, siguen amalgamando, siguen llevando adelante este estilo con clara reminiscencia ochentera, pero que a mí, por lo menos, me parece que en la actualidad sigue sonando francamente muy bien. Aunque, bueno, son grabaciones, insisto, está muy en crudo en vivo. Las otras, las anteriores bandas que han sonado, son rescates de los 80. Evidentemente no son las producciones que hay a día de hoy, pero creo que merecía mucho la pena haber llevado hasta vuestros oídos estas propuestas. Como la que va a continuar, y además invitados hoy en La Mirada Negra, porque vamos a intentar contactar enseguida con Ignacio Prieto, vocalista de Atlas. Nuevos tiempos, viejas costumbres, es uno de los mejores discos editados, bajo mi punto de vista, en este año que ya se nos va, en este 2016. El tercer trabajo de la banda madrileña, formada por músicos de verdadero renombre. El propio Ignacio Prieto a la voz, también miembro, entre otra gente, de Eden Lost. Manolo Arias, con una historia a sus espaldas tremenda. Manolo Arias a la guitarra, el cual, bueno, qué decir de Niágara, Ñu, ha pasado por Panzer también. Y, bueno, y se nos puede escapar también el currículum, todo lo que ha hecho. Ángel Arias, ex de Barón Rojo, entre otras cosas, al bajo. Y José Martos, es Barón Rojo también, Topo y otro sinfín de bandas que conforman este grupo que finalmente, después de un parón un tanto con dudas sobre la continuidad, de hecho la banda estuvo prácticamente disuelta, y finalmente se vuelven a juntar con la formación original de, bueno, no sé si llamarlo supergrupo, pero podría ser, por lo menos por la trayectoria y el nivel de todos sus componentes. Así que vamos con este Gritaremos No, dentro de Nuevos tiempos, viejas costumbres, el tercer trabajo de Atlas.
Soy invitaban a soñar. Sin ningún reparo las conseguiste arruinar.
Ya está, ya se acabó. No es momento de resignación. El cambio llega hoy. Ya está, ya se acabó. No es momento de resignación. El cambio llega hoy. Prestad atención. Si vosotros queréis que digamos sí, nosotros gritaremos un rotundo.
Fantástico, este sensacional disco tercero en la carrera de Atlas. No queríamos que terminara el 2016 sin presentarlo, porque bajo nuestro punto de vista es uno de los mejores trabajos que se han facturado este año. Y no hablo ni de estilo, ni siquiera le pongo fronteras, porque a veces siempre estamos recluyendo todo un poquito, ¿no?, a lo que es el hard rock, que son una banda de hard rock duro, pero independientemente de ello, y estatal también, porque son madrileños ellos, pero independientemente de dónde vengan y del estilo que hagan, de todo lo que ha pasado por los oídos de un servidor a lo largo de todo este año, pues yo me quedaría con este Nuevos Tiempos, Viejas Costumbres de Atlas como uno de los mejores discos, sin ninguna duda, de este año. Y si me apuráis, también creo que el mejor trabajo de su carrera, una carrera que comenzaba hace ya algún tiempo. De hecho, debutaban en 2008 con un homónimo trabajo, juntando en la formación a gente verdaderamente importante, de la cual hemos dado buena cuenta precisamente antes de dejar sonar este tema. Posteriormente, en 2010, continuaban con Contraviento y Marea, y a partir de ahí, pues bueno, hubo una serie de cambios en la formación. Finalmente tampoco se registró nada con los nuevos miembros, y después de un parón, la banda se reúne en 2014, vuelven a girar y, por fortuna, definitivamente entran también al estudio y nos dejan esta obra que tiene para disfrutar para todos los amantes de este estilo. Si además te gusta el rock cantado en castellano, pues todavía muchísimo más, porque tienes letras con mensaje, letras en las que conviene reparar, letras también muy autobiográficas a veces, muy sentidas, con emoción, que al fin y al cabo es lo que también tiene que tener la música, y variedad también en cuanto a lo que es el estilo. Hablamos de hard rock, pero no hablamos de algo anquilosado o encasillado en un único terreno, y si das un repaso a los 11 cortes que componen la obra, seguro que vas a encontrar muchísimos alicientes. Para hablar de todo ello, tenemos al otro lado del teléfono a Ignacio Prieto, vocalista de la formación. Ignacio, muy buenas, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, pues fenomenal, encantado de estar en tu programa.
Bueno, pues para nosotros es un auténtico placer, porque además, bueno, no solamente eres un vocalista al cual pues admiramos con lo que has hecho en Atlas, sino que tuvimos la oportunidad de conocerte, por lo menos en mi caso por primera vez, con Eden Lost, banda a la cual también pues nos gusta muchísimo. También te hemos visto recientemente con esa banda tributo a Def Leppard. Y en definitiva, que vamos, hoy en día hay que hacer muchas cosas, ¿no?, en esto de la música. No sé si es obligación por el hecho de que una banda pues no da para saciar todo lo que puede tener uno dentro, o por qué, ¿no? Pero el caso es que hay mucha actividad, ¿no?, por parte tuya, por parte de otros componentes de la banda, como Manolo Arias también, que está en diferentes formaciones.
Sí, bueno, la verdad es que en realidad nosotros lo hacemos por gusto, ya es por vicio, que se puede decir, ¿no?, porque bueno, pues cualquiera que esté metido, y somos muchos músicos los que estamos dentro de esta música de tus oyentes, estoy convencido que la inmensa mayoría también serán músicos, realmente nosotros no hacemos dinero con nada de esto, es decir, yo lo hago por puro gusto, por tocar con gente con la que estoy a gusto. Entonces, Eden Lost es un proyecto pues al que le tengo mucho cariño, porque son muchos años, lo que pasa es que tira un poquillo como puede en nuestros ratos libres. Atlas, pues porque es, pues eso, parte de mi vida. Y lo demás yo siempre está en tributo, es decir, yo sinceramente no entiendo las polémicas que se crean. Yo como músico creo que he aprendido, de lo que más he aprendido ha sido principalmente de tocar canciones de los demás. Uh-huh. Y ahora estoy en Def Leppard porque conocí a varios de los miembros, también en otro tributo, uh-huh, a Bon Jovi, que estuve colaborando, y me apetecía muchísimo trabajar con ellos, y la verdad es que pues, principalmente lo que hacemos es disfrutar y pegarnos grandes gustazos. Yo realmente es por lo que valoro la música, el haber podido tocar, pues como cuando nos viste el otro día, ¿no?, telonear uno de mis ídolos como es Joel Internet. Pues, uh-huh. Oye, poder compartir el escenario, telonear a esta gente, o cuando estuve con ellos con TNT, o a Motorhead, o a Gotthard, o a Europe, o a Alice Cooper, que he tenido esa suerte, pues mira, es que para mí eso realmente es por lo que ellos te ven esto.
La verdad
no
que
estoy
yo
por otras cosas.
Soy más partidario, o admiro más evidentemente la originalidad de plasmar un sello propio, ¿no? Que es lo que creo que tú haces en otras bandas, pero cierto es que meterte en el papel, por ejemplo, de un grupo como Def Leppard, es evidente que si no tienes un nivel musical tampoco lo puedes hacer. Tiene una dificultad bastante grande el hecho de plasmar, prácticamente fusilar, podemos decir, los temas de otros.
Hombre, lógicamente es lo que decimos. Yo he trabajado muchísimos años también en otro tipo de grupos en el que hacemos versiones. No ya lo que es tributo, ¿no? Aunque a mí, yo realmente, a ver, yo por ejemplo, Def Leppard, yo no lo llamo tributo. Yo en las bandas en las que yo he estado, a mí no me gusta que se llamen tributo. Aunque a veces aparezca la palabra, pero bueno, los que me conocen saben que a mí no me gusta. En todo caso, son versiones. Intentas hacerlo de la mejor manera posible, pero para mí un tributo son bandas en donde incluso el propio aspecto, ¿sabes? Es lo que decimos, sí. Es decir, que se imite el aspecto, etcétera, pues bueno, porque la gente tenga una experiencia, digamos, entre comillas, de decir, oye, pues qué bien, ¿no? Lógicamente sabiendo lo que están viendo. Pero vamos, yo es que no estoy nada en contra de ello, porque es lo que te digo, también lo de la originalidad es un tema que daría para mucho. Yo respeto todas las opiniones, tengo muchos amigos que están a favor, muchos que están en contra, pero yo es que lo de la originalidad lo veo totalmente subjetivo. Es decir, hay gente que la originalidad a la hora de componer no aporta absolutamente nada. Es decir, entiéndeme, no por componer temas propios realmente estás ofreciendo nada...
nada nuevo, pues, ¿no?
Bueno, porque yo no ofrezco nada nuevo, ¿no? Con Arla, es decir, hacemos un estilo que... Pero que incluso hay grupos que yo realmente no es solo que no sea nada nuevo, sino que me parecería que puede ser perfectamente prescindible. Y mucha gente lo puede pensar de mi música, ¿eh? O sea, que no, yo me meto el mismo saco, ¿no? O sea, que la originalidad... Yo creo que no hay que valorar las cosas por el hecho de que tú compongas tus propias canciones o realmente estés ofreciendo canciones de otros. Bueno, otra cosa es lo que decimos, no me quiero enrollar con esto, pero bueno, que efectivamente luego ya entra otro tipo de problemas, que es el tema económico, que dice que la gente, que los tributos, que lo hacen por tal. Bueno, yo ya te digo que yo realmente si lo hago, desde luego te puedo decir que con ningún tributo he ganado dinero. Yo he perdido dinero con todos, sigo perdiendo dinero con los tributos en los que estoy, y luego simplemente porque meterme en el papel, como tú decías, de Joe Elliott, es como realmente, aparte, aprendes a componer. Yo es que he aprendido a componer a base de justamente aprenderme los temas de los grandes, que es lo que hacían todos los demás. Gary Moore aprendió fusilando los temas de Albert Lee, de Peter Green y de un montón más.
Todo es una evolución, ¿no?
Efectivamente, yo me lo tomo así, es decir, respeto todas las opiniones, para mí a mí me sirve, ¿sabes? Para mis gustos personales, para crecer como músico y como compositor, y yo con eso me quedo, no diría nada más.
Bueno, por enrollarte en este programa, no te preocupes, porque si tú no tienes prisa, nosotros tampoco. Vale, así que bueno, tú tómate el tiempo que quieras para contestar y quedarte bien a gusto.
Vale, yo principalmente lo que te digo, yo lo único que pido siempre, igual que para los demás, es respeto. Respeto por las opiniones y respeto por lo que hace la gente, ¿no? Que yo creo que a día de hoy se está faltando mucho al respeto a muchos músicos y a mucha gente de forma totalmente gratuita. Por lo cual, lo que te digo, yo respeto todas las opiniones, a mí mientras respeten las mías y tengamos la fiesta en paz, cada uno que se dedique un poco a lo que quiera, ¿no? Con eso yo creo que ya es suficiente.
Eso, por supuesto. Lo que pasa que sí que es verdad que, por ejemplo, en Eden Lost, igual no hablamos, y en Atlas, ¿no? Igual no hablamos, como tú dices, de originalidad como tal, pero sí que hay un sello, ¿no? Un sello que os diferencia de otras bandas. Pienso yo, por lo menos.
Bueno, yo realmente creo que por lo menos, incluso en este último disco, quizás se nota un poco más, porque nosotros hay que tener en cuenta que, claro, que es que, fíjate, yo estoy con compañeros míos a los que yo he admirado desde que yo era adolescente o cuando estaban en Niágara, ¿sabes? El Now or Never y sus discos pues son con los que yo crecí y para mí es un gustazo. Entonces yo creo que también, como yo el tema de Eden Lost y las canciones, el escuchar mucha música en inglés, etcétera, quizás en este disco donde más se nota, como en temas como el que tenías, el Gritaremos No, o en algún otro tema, quizás tenemos una onda que, aunque cantemos en castellano, es una onda que tiene un sonido, entre comillas, en algunos temas, más a ese hard rock que se hace fuera, ¿no? Es decir, bueno, que es mi opinión, ¿no? O por lo menos es lo que me parece. Pero sí es cierto que yo creo que si escuchas Atlas, realmente te das cuenta de un sonido que, bueno, que diferencia quizás con respecto a otras bandas de hard rock de nuestro país. Bueno, o por lo menos me gusta pensarlo.
Bueno, ya has dicho ese nombre, ¿no? El de Niágara. En algún momento, cuando, teniendo en cuenta los componentes que hay en la formación, se pensó en resucitar, en el momento en que se gesta Atlas, aunque nos vamos bastante atrás en el tiempo, pero se pensó en resucitar el nombre de Niágara, no sé, de alguna manera, porque es evidente que, teniendo en cuenta los componentes que hay en la banda, ¿no? Pues podía tener un sentido, ¿no?
Bueno, lo cierto es que no se pensó en ningún momento en resucitarlo. Es decir, porque yo, de hecho, en la última etapa, ya después del 3 con José Antonio Manzano, ya cuando José Antonio estaba pues afincado ahí en Suiza, etcétera, y ya dejó la banda, yo llegué a grabar una pequeña maqueta con lo que eran todos los miembros, incluso con Enrique, con el teclista, uh-huh, etcétera, pero vamos, pero eso ya realmente, digamos que eran los últimos estertores, ya justamente José y Ángel entraban en Barón Rojo. Uh-huh. Entonces yo recuerdo que con nuestro primer disco, y cuando fuimos al primer Leyendas, lo que les habían ofrecido a mis compañeros es hacer, pues ya sabes cómo es un poco el Leyendas, ¿no? Es decir, como entre comillas sí que resucitaron, que sea para algún concierto puntual, lo que eran estas bandas clásicas. Entonces sí se habló de que se juntasen con Tony, el cantante, etcétera, la banda, y poder hacerlo, pero no, porque ya te digo, el resto, yo no habría sido honesto, ¿sabes? Nunca nos parecía ninguno honesto el que dices, venga, Niágara, como somos tres músicos, etcétera, pues cambiamos de cantante y tiramos con esta historia, sino que si se hubiese resucitado, en todo caso lo habrían hecho con el cantante original, ni siquiera con José Antonio Manzano, a pesar de que el disco que hizo es una verdadera joya y una verdadera maravilla.
Además que aquí apostáis por el castellano, que también es un cambio importante, y evidentemente comienza una nueva historia. ¿Cómo valoras esos dos primeros discos? Haciendo un poquito de retrospectiva, ¿no? Porque fuisteis una banda que entrasteis con muy buen pie en lo que es crítica, entre el público también. Lo que pasa que, claro, esto es un país un poco especial para la música, y el hecho de que sí te ganes ese respeto por parte de la prensa especializada, por parte incluso de la gente del mundillo, por desgracia no conlleva que esta música salga ahí fuera a ese público, que al final es para quien va destinada, ¿no? Parece que somos una especie de submundo al que cuesta que llegue, ¿no? Ese público que está ahí fuera. Pero lo cierto es que tanto el primer disco Atlas como Contra Viento y Marea sí que tuvieron una repercusión, yo creo que importante.
Bueno, dentro de lo que quizás, como tú dices, la crítica y los medios especializados, yo creo que sí, pero de cualquier otra manera la promoción fue poquísima, fue muy escasa. Y realmente, ya te digo, o sea, mucha gente incluso nos conoció cuando estuvimos tocando con Gotthard, y cuando estuvimos con Europe y con Motorhead, ¿sabes? Que fue una de las grandes cosas. Mucha gente nos conocía a raíz de ahí, y sin embargo, le decían, no, pues ya tenemos estos dos discos, y la gente decía, ¿tenéis dos discos? Y soy gente de Madrid, te digo, ¿no? O sea, gente con la que a lo mejor estamos todo el día, pues en algún garito o lo que sea, tomando una cerveza, y los tenemos al lado, etcétera, y no lo conocían. Entonces yo creo que siempre es, entre comillas, siempre ha sido más fácil darte a conocer un poco a los medios, pues porque les mandas un dossier, etcétera, que lo que es llegar al común de los oyentes o de la audiencia. Uh-huh. O sea que en ese aspecto, pues ya te digo,
es lo que digo, también somos una especie de submundo, ¿no? Parece que te ponen el apelativo de hard rock, o incluso no digamos ya heavy metal, que también ocurre, y parece que el público, vamos a decir, generalista, parece como que no le interesa esta música, ¿no? Como que va destinado a una especie de minoría, cuando yo no entiendo que tenga por qué ser así. No, por lo menos en el caso de una banda como Atlas, que vamos, no hacéis ni death metal, ni un progresivo ultra técnico para músicos especializados, ¿no? Hacéis canciones para la gente, al fin y al cabo.
Sí, la verdad es que es uno de los grandes misterios, yo creo también, que yo creo que tiene que ver en gran parte, aparte, con la inversión, ¿no? La promoción lo es todo, uh-huh, es decir, no significa que luego le vaya a gustar a la gente, pero el tener una buena promoción, tener digamos, una buena chequera por detrás, pagando que la gente lo oiga y que lo vaya escuchando la gente, lógicamente eso ayuda. Y quizás el problema es que el rock en este país, no hemos tenido eso, ni yo creo que a corto plazo ni a medio plazo lo lleguemos a tener. No tenemos que tener duda que en realidad yo es que esa es la única manera de conseguir a un público generalista, y que además el público se acostumbre a escuchar este tipo de música. Ellos lo escuchan con Bon Jovi, ellos lo escuchan con incluso Metallica, se enteran de que hace un nuevo disco de Metallica o bandas, entre comillas, pero digamos que el resto no les interesa. Y tampoco hay nadie que quiera invertir dinero, porque no generamos dinero. Yo creo que ese es el principal problema, esa es la pescadilla que se mueve,
sí,
la
claro,
cola.
Claro. Tú
no generamos dinero, no hay gente interesada en invertir dinero, porque saben que este dinero es dinero perdido, ¿no?
Igual tampoco interesa, en parte, que la música esté excesivamente viva, quiero decir, puede despertar ciertas cosas en la gente, ¿no? También lo he pensado yo muchas veces, porque al final también si inviertes dinero en una banda la puedes conseguir hacer que sea un éxito, ¿no? El tema es que primero, yo entiendo que primero tiene que venir la inversión para que luego venga la recuperación de ese dinero y las ganancias, ¿no? Pero bueno, si de primeras no hay inversión, es evidente que podemos decir que las bandas están un tanto condenadas a ese underground, claro.
Eso es, yo realmente es lo que te digo, es decir, los grupos están ahí. En España yo creo que no ha habido nunca tantos grupos como en los últimos 15 años. Uh-huh. En España nunca. Yo empecé en el año 90, uh-huh, o sea, que ha llovido ya, etcétera. Yo viví los 90, y ahora que tanto nos quejamos, y yo siempre se lo digo a toda la gente que conozco, digo, si nos quejamos ahora de cómo está el ambiente, si hubiese vivido los 90, nos íbamos a echar a reír todos. Porque yo en los 90, o sea, ahí sí que no había nada. De hecho, si te fijas, la década de los 90 desapareció absolutamente todo grupo que había en España.
Algunos aguantaron, sí, en los primeros 90 aguantaban, pero en la segunda mitad como que desaparecían. Luego hubo un reverdecer al final, pero bueno.
Sí, sí, pero justamente para el final fue cuando de repente... Sí. Pero yo creo que porque hubo un cambio, no sé si es un cambio generacional o ocurrió algo extraño, porque ya te digo, a principios de los 90 desaparecieron todas las bandas, si no desaparecieron un poco antes... Desaparecieron al principio. Sangre Azul, dentro de lo que era el rock melódico y sátira también, que fueron de principios de los 90. Y las bandas que movían un poco, y de las demás, ¿qué me cuentas? Obús, Barón Rojo, o sea, desapareció todo. No había nada de ambiente. Y por eso me sorprendió cuando en el 99, de repente, Saratoga, con la entrada de Leo, que yo es que Saratoga los había visto desde su primer concierto en Madrid, ¿no? Cuando estaba Fortu y demás. Le vi su formación con Gaby Boente. Y de repente en el 99 entró Leo y fue como un poco... Y fue el resurgir. Es que empezaron a salir bandas y una locura. Empezó todo a llenarse. En Madrid yo me acuerdo que la sala Ritmo y Compás, todos los fines de semana que había concierto, había 300 personas ahí metidas.
Lo que pasa es que duró poco, ¿eh?
Duró poco, sí, duró hasta pues 4 años o por ahí, hasta el 2004 o demás. Y a partir de ese momento... Pero por eso te digo que, no lo sé, son cosas un tanto... extrañas al respecto, pero bueno, que nos quejamos a día de hoy, que es cuando más bandas hay, pero que ha habido también otras épocas, se puede asegurar que fueron bastante peores.
Bueno, pues por lo menos, mira, me alegra que haya, eso es lo optimista que nos llevamos, ¿no? Que ha habido algo peor en el pasado, y sí que es verdad que hoy, yo por lo menos en este programa de radio, puedo decir que tenemos la suerte de difundir un montón de bandas que a mí me siguen impresionando, el nivel que hay. Sí. Y...
En España el nivel que hay a día de hoy es impresionante, no tenemos nada que envidiar a ningún otro país. Otra cosa es que lo que decimos, no se tiene esa repercusión, también en gran parte porque la mayor parte de las bandas, pues bueno, cantamos en español, digamos, o bueno, pues hay en Euskadi, pues en euskera, o hay muchas bandas que cantan en, sabes, lo que son sus propias lenguas, ¿no? Pero claro, salir por eso.
Lo del idioma, de todas formas, siempre se va a quejar a alguien, porque si cantas en castellano, alguno te dice, es que igual el estilo que hacéis es más para el inglés, pero siempre ocurre lo contrario, que el que canta en inglés, luego la gente dice, es que no entiendo las letras.
Sí, o sea... sí, bueno, pero eso yo creo que lo llevamos en nuestro ADN. La verdad es como, bueno, es que si lo hicieras de la otra manera, seguro que te iba mejor. Luego ya no, llega un momento que ya no sabes qué es lo que tienes que hacer, y bueno...
Vosotros hicisteis la prueba con Contraviento y Marea, hubo una edición también en inglés. No sé qué tal fue la experiencia y si tenéis intención de poder volver a repetir, cuéntame.
Pues a ver, sinceramente eso es algo que tenemos que agradecer mucho a Avispa, que fue la compañía que lo quiso hacer. Lo que pasa es que en ese caso yo te puedo decir que el principal problema que tuvo fue lo que te he dicho antes, que si tú sacas un producto pero no lo promocionas, pues la gente no va a saber ni que existe. Ni nadie te va a encontrar. Entonces el principal problema fue que esa compañía sacó ese producto, pero sin embargo no hizo absolutamente ninguna promoción. Bueno, o sea, yo sé que en Japón estaba y se vendió bien y todavía a día de hoy recibimos buenas críticas, pero punto. Entonces, claro, para mi gusto eso fue en parte fue un poco desaprovechar el dinero que se invirtió en ese disco. Y bueno, nosotros el volver a hacerlo en inglés no es algo que entre en nuestros planes, porque Atlas... Nosotros desde el principio, cuando nos formamos, todos estuvimos de acuerdo en que queríamos que fuese algo en castellano, por cambiar de lo que ellos habían venido con el tema de Niágara y lo que yo estaba haciendo con Idle Lost, a todos nos apetecía. Con lo cual no hay planes a corto plazo, no decimos que no pueda ocurrir, pero realmente es que para hablar es algo que nosotros no vemos, no vemos de una manera clara. Y para hacerlo, por supuesto, es lo que te digo, es decir, tendría que ser con un buen apoyo de alguien que sepas que va a apoyar ese producto fuera, porque para no apoyarlo es perder.
Eso es, que merezca la pena el hecho de hacerlo y por supuesto que tenga la repercusión, por lo menos que se mueva lo que se tiene que mover. Bueno, hablamos un poco de lo que fue la vuelta del grupo, ¿no? Porque hubo ahí un momento en el que José Martos abandona la banda por problemas de salud, tu caso en concreto, bueno, no sé exactamente por qué fue ese abandono. Hubo ahí unos sustitutos durante un tiempo que tampoco registraron realmente nada con la banda, y finalmente Atlas, pues yo creo que se supone que en principio se disolvía, ¿no? Pero no ha sido excesivamente largo, ¿no?, entre comillas, ese parón, porque finalmente habéis vuelto en 2014, volvisteis en 2014 con la formación original y un tanto con ilusiones renovadas. ¿Qué se vivió en ese momento, ¿no? En ese momento de volverse a juntar, y cómo fue también, no sé si vosotros precisamente es algo que igual hasta casi descartabais, ¿no? El hecho que Atlas volviera tan pronto. Y lo digo lo de pronto entre comillas, porque a veces para nosotros puede ser pronto, pero puede ser un mundo, ¿no? Para la gente que estáis haciendo música y que podéis estar unos cuantos años con una banda, un proyecto un tanto parado.
Pues mira, en realidad José Martos tuvo que dejarlo por temas de salud. Sigue teniendo, arrastrando lógicamente unos problemas de salud, el tema de cervicales, etcétera, con lo cual se tiene que cuidar mucho. Yo fue un tema por incompatibilidad, por temas laborales, en ese momento lo que decimos. Uh-huh. Si tienes algo que es lo que te permite vivir y la música lo que hace es que te arruines, pues llega un momento que no tienes más remedio que elegir, sino que es vivir debajo de un puente. Y bueno, y efectivamente, tanto Ángel como Manolo continúan adelante con excelentes miembros, con los que además, pues bueno, todos tenemos muy buen trato y nos llevamos todos fenomenal, ¿no? Pero efectivamente no llegó a cuajar nada de lo que fue una grabación con estos miembros, y al final pues lo mismo, se fue quedando un poquito, no llegaron a separar lo que era Atlas, lo que pasa uh-huh. es que se quedó como en hibernación, ellos querían continuar adelante, pero bueno, se fue quedando un poquito allí por falta de empuje, entre comillas. Y bueno, a finales de 2014, pues volvieron a comentarlo tanto José Martos como Ángel Arias, que, jolín, qué buenos discos, qué contentos estábamos todos de esas etapas, etcétera. Y entonces fue un poco el ponernos otra vez en contacto, en marcha, y decir, oye, chicos, con lo bien que nos lo pasábamos, y si nos juntamos, y solo con el afán de divertirnos, que es lo que pasaba, ¿no? Que llegó un momento que también en Atlas no se había ido decayendo, uh-huh. por lo que comentábamos antes, ¿no? Las cosas no terminan de ir un poco por donde tú esperas o tú deseas, etcétera, y bueno, pues la ilusión lógicamente se va resintiendo. Total, que nos juntamos un día, nos tomamos unas cuantas cervezas y dijimos, venga, pues nos metemos un día en el local, vamos a mirarnos unos cuantos temas de los que habíamos tocado y a ver qué es lo que pasa. Y nos metimos en un local y según salimos, pues estábamos ya diciendo, joder, qué bien ha sonado, qué joder, para llevar tanto tiempo que no tocábamos juntos y demás. Y fue como volver a encender la chispa y desde luego te puedo decir que a día de hoy Atlas, la verdad es que entre nosotros nos llevamos incluso muchísimo mejor que cualquiera de las mejores etapas antes de la reunión. Uh-huh. Lo cual ahora lo hacemos pues por divertirnos, por uh-huh. diversión, por juntarnos, por estar un rato en el local de ensayo y pegarnos a gustar, uh-huh. componer y volver a estar en Cemones tocando juntos porque nos lo pasamos muy bien.
¿Puede ser?
Con lo cual,
sí, cuéntame.
No, con lo cual en realidad es lo que te digo, ¿no? Que como no estás en el suelo, pues no tenemos aspiraciones. En su momento es ir sacando música y disfrutar de que la gente te diga, oye, escucha el disco, me ha gustado mucho, oye, pues, ¿qué más se puede decir? Uh-huh. Al fin y al cabo, para eso también es en gran parte por lo que lo haces, ¿no? Y ya está, es en lo que te centras. A partir de ahí, todo lo que tenga que venir, si es que tiene que venir algo, pues mira, pues más feliz es imposible.
Es en parte bueno el hecho de que igual os hayáis quitado esa presión de tener unas expectativas, ¿no? No sé si se ve, claro, tú me has comentado, ¿no? Que se ve desde un punto de vista diferente a cómo se pudieron afrontar los primeros dos discos, ¿no? Lo que es este nuevo trabajo, ¿no? Por lo menos es lo que yo percibo, ¿no? Os habéis quitado un poquito esa presión. Es un poco triste en el sentido de que yo creo que una banda como vosotros, evidentemente, pues sí merecería estar pendiente de unas ventas, de unos números que os permitan que la banda sea completamente profesional, porque por méritos propios así debería ser. Pero bueno, el lado positivo sí que puede ser ese tema, ¿no? Que por lo menos con los pies en el suelo y quitándoos esa presión de expectativas, de tener en cuenta un poco lo que puede ser una respuesta masiva de la gente, tal vez se pueden hacer las cosas de otra manera, incluso hasta mejor de lo que podían ser los primeros discos. No sé tú cómo lo ves.
Sí, no, tienes toda la razón, o sea, ya has dado en el clavo. Es decir, tampoco es que tuviésemos unas grandes expectativas al principio, ¿no? O sea, realmente nos juntamos y estábamos muy contentos con lo que hacíamos y, bueno, tuvimos la suerte de colaborar con el mejor manager que ha habido en este país, por desgracia le perdimos, que era Javier Gálvez, uh-huh. y él apoyó muchísimo a la banda y por eso, digamos que todo empezó como muy bien y con bastante fuerza y demás, pero bueno, luego, por desgracia, pues perdimos a Javier Gálvez. Y se fue quedando todo un poco ahí, digamos, en impasse y veíamos que efectivamente, es decir, aunque tocabas y te veía muchísima gente, pero era como que luego no conseguías arrastrarles, ¿no? Es decir, no fidelizábamos público. Y entonces sí es cierto que ahí la presión te empieza a poner un poco más, ¿eh? Empiezas a plantearte cosas y cuando nos volvemos a juntar, pues ya no tenemos ninguna de esa presión. De hecho, es que no la tenemos. O sea, vamos a tocar y el otro día vamos a tocar a Barcelona y cuando estuvimos tocando también en Madrid, etcétera. Y realmente te lo planteé desde el punto de vista de quien quiera venir que venga, vamos a montar aquí una fiesta, nos lo vamos a pasar genial y listo. Si no hay, es que no hay más. Si es que no, a día de hoy no necesitamos nada más. Y por lo tanto, grabas también sin ninguna presión. Es decir, no es que grabes pensando en lo que la gente quiere escuchar y todo eso, porque eso no lo hemos hecho nunca, ¿no? Hemos hecho siempre lo que nos ha apetecido. Por eso creo que cada disco es bastante distinto en los discos de Atlas. Pero justamente este último nos apeteció lo que te digo, un tema que suena más a rock sureño, un tema que suena mucho más soulero, digamos, o más sesentero, etcétera. Y mira, y al final resulta que creemos que es el disco que mejor han cuadrado todas las canciones las unas con las otras, ¿no? A nivel de variedad y demás. No nos hemos preocupado simplemente por nada. Simplemente decidir las canciones y grabarlas.
Es que hablar de hard rock no significa encasillarse en una línea excesivamente concreta, ¿no? Bajo mi punto de vista, que es algo que algunas bandas cometen ese error, ¿no? El hecho de decir, esto no entra en nuestro estilo. Cuando al final, si tú le das tu sello, si tú le das tu forma, pues por ejemplo, hemos empezado con Gritaremos No, ¿no? Que tiene ese inicio, pues precisamente un tanto más sureño, pero al final... resulta que todo acaba siendo Atlas. ¿Sois vosotros de los que precisamente, bueno, tal vez haya cambiado un poquito la forma de trabajar precisamente también, pero sois de desechar muchas cosas, de decir, uy, esto no puede entrar, un poco pendiente de qué puede ser lo que precisamente piense el oyente, de desechar ideas que pueden ser un poco estrafalarias, ¿no?, para lo que es una banda como Atlas?
La verdad es que nosotros no. Nosotros hemos desechado ideas, lógicamente, canciones, pero en gran parte siempre porque simplemente cuando las tocas en el local, ¿no?, cuando estás componiendo, es que hay canciones que te transmiten, hay canciones que hacen que te lo pases bien, que disfrutes, que se te pongan los pelos, no sabes, como escarpias. Y hay canciones que en un principio, cuando empiezas con ellas, el riff de guitarra o ritmo, etcétera, dices, joder, qué temazo. Y eso sí que ha pasado, ¿eh? O sea, canciones que decías, bueno, esto va a ser la bomba. Y de repente, según vas componiendo, lo que sea, a lo mejor la melodía de la voz o la letra, o hay cosas que terminan por no termina por ser lo que realmente tú necesitas, ¿no? Entonces nosotros lo que hemos descartado, que sí, hemos descartado lógicamente, para todos los discos siempre se han quedado ideas fuera, incluso canciones perfectamente terminadas, ¿no? Pero si las hemos descartado, al final hemos decidido no grabarlas, en primer lugar, por no meter canciones que considerásemos que al final iban a ser relleno. Ya has visto que, de hecho, nuestro último disco tiene 11 canciones, es decir, nosotros no hemos nunca decidido si tiene que llevar 9, 15, es que un CD caben un montón, pues vamos a meter todo lo que se pueda para que la gente, no, es decir, estas son las 11 que nos convencen, 11, de hecho cada disco tiene una duración distinta, ¿sabes? Uh-huh. O sea que si hemos descartado es simplemente por esa razón, no pensando en lo que a la gente le podría gustar o lo que considerasen que tendría que ser la línea del grupo.
También es el disco que a mí más emoción me ha transmitido, en comparación a los dos anteriores, que no es que estuvieran faltos de ella, pero no sé, este me transmite algo especial, no sé si en parte porque yo, por lo menos, por lo que puedo discernir de las letras, algunas pueden estar más claras que otras, pero sí que hay como dos vertientes, ¿no? Una es el hecho de que hay mensajes muy comprometidos, con mucha reivindicación, en parte por lo que nos está tocando vivir, ¿no? Ya no solamente a nivel musical, sino a nivel político-social, yo creo que hay unos mensajes con compromiso bastante, bastante claros, y luego hay letras que se pueden a veces interpretar desde un punto de vista más personal, dependiendo cada uno cómo las mire, pero que pueden ser muy autobiográficas de la propia situación que está viviendo o que ha vivido la propia banda. Esos dos hechos, la mala hostia que puede entrar por un lado por lo que uno vive a nivel social y lo que es lo que estáis viviendo como banda, creo que hace, o por lo menos yo es lo que entiendo, que puede ir un poquito esas dos líneas por lo que son las letras, creo que hace que se plasme un sentimiento muy especial.
Bueno, me alegra que lo pienses.
Lo que no sé si es cierto o no, porque claro, luego son 11 temas, cada uno puede tener una historia muy diferente, ¿eh? Y no, igual
bueno,
resumirlo...
En general, la verdad es que las canciones de las letras siempre me he encargado yo, ¿no? Más que nada porque como vocalista y demás tienes que sentir un poco, ¿no? Es decir, siempre si se ha venido con ideas, pues siempre se han aceptado, pero al final han delegado en mí mis compañeros y siempre han estado contentos. Entonces, yo creo que las canciones, yo normalmente cuando compongo algo, yo creo que es bastante directo en el mensaje, es decir, que efectivamente, es decir, lo que son reivindicativas, y las demás es, efectivamente, pues por ejemplo la de Culpable, pues al fin y al cabo yo creo que es algo que hemos vivido todos los que nos gusta el rock, etcétera, uh-huh. ¿No? Es esas personas que han marcado nuestra vida, bien como ídolos a nivel de música, ¿no?, grandes artistas, etcétera, y también pues cualquier otra persona que nos haya influido en nuestra vida, ¿no? Yo creo que para eso tenemos el corazón bastante bastante sensible, con lo cual que lo hayas entendido así, todo el tema de las letras, pues me alegra mucho, porque efectivamente es lo que hay, o sea, no hay más. Yo normalmente lo que hago es abrir el corazón respecto a lo que sentimos. Estamos enfadados con los políticos, pues soltamos todo lo que tenemos que soltar. Creo que también el rock tiene que ser reivindicativo. En una cierta vertiente a mí me gusta que sea reivindicativo. Uh-huh. Pero luego que hay otro tipo de mensajes, ¿sabes? De fiesta, somos una misma voz.
Sí, para terminar.
Un poco el sentimiento de los conciertos, de los grupos de rock. Y bueno, luego de vida personal, ¿no? Pues como Esperaré o otros temas que hay por ahí que tienen que ver con el día a día, con las relaciones personales que tenemos, ¿no? Tanto afectivas pues como de amistad o de cualquier otro tipo.
Gran himno ese Somos una sola voz, con la cual termináis, que por cierto tiene un guiño, por lo menos a mí me parece que tiene cierto guiño, no sé si, supongo que de forma casi accidental, Arsamandi. No sé si el hecho de que Manolo Arias precisamente, creo que sigue tocando de hecho con ellos, puede haber dejado ese guiño sin que vosotros os deis cuenta, o no tiene absolutamente nada que ver, pero no sé si os habéis dado cuenta.
Bueno, lo cierto es que no. O sea, me refiero, hay gente que lógicamente pues siempre son comparaciones, ¿no? La gente tiende, en cuanto oye algo, tiende a comparar con algo que le resulta parecido. Entonces, a nivel de ritmo y a nivel de cosas, nosotros pensábamos que iba a haber otro tipo de comparaciones, no con Arsamandi, sino con otras bandas que también tienen ese tipo de ritmos un poco así atresillados, etcétera, pues como Mago de Oz. Dijimos, bueno, igual hasta terminan comparando un poco a nivel de lo que es melodía. Pero efectivamente, aunque Manolo ha militado en Arsamandi, que ahora mismo, bueno, va a dejar, si no lo ha dejado ya, va a dejar de militar en Arsamandi. Uh-huh. Pero en realidad te puedo decir, esa canción en origen, y cuando la trajo, porque la música es de Manolo, pero la melodía de voz y la letra es mía. Y en realidad es una canción que se basa mucho más bien en una vertiente muy Schenker, muy Michael Schenker. Uh-huh. O sea, el tema es totalmente Michael Schenker, que es una de nuestras principales influencias. Y el estribillo, de hecho, estaba basado totalmente en otra cosa totalmente distinta, que además es también escuchando mucha música inglesa, ¿no? Otra cosa es lo que decimos, ¿no? Que todos bebemos de las mismas fuentes. Arsamandi bebe de las mismas fuentes también, ¿sabes? Dani Ayer, cantante muy buen amigo nuestro, si es que todos hemos escuchado lo mismo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo que eso tiene que salir por algún lado. Y es bueno, ¿no? Y ya te digo, aparte, el que se compare, por ejemplo, y se diga que suena un poco a Arsamandi, pues también nos gusta. Porque, sinceramente, me parece una comparación estupenda. Y aparte son grandes amigos.
También pueden ser cosas que tenemos, en los que escuchamos mucha música, que yo a veces digo que tanta música escucho que no sé si mi opinión ya es más válida o menos incluso, ¿no? Porque precisamente ya parece que las neuronas van fallando, ¿eh? Porque es mucha, mucha la música que pasa por nuestros oídos. Pero bueno, siempre como tú dices, pues uno tiene, no sé, se le viene a la cabeza alguna otra banda cuando escucha algunos temas. Como el primero, Esperaré, ¿no? Que es muy, muy White Snake, Zeppelin, ¿no? También yo creo que sí. son influencias muy claras vuestras. Y con un mensaje que también yo entiendo que puede ir un poquito reflejando lo que ha vivido la propia banda en este tiempo de impasse, aunque se puede llevar a una situación personal de relación entre dos personas, vamos, o sea, se puede llevar a muchos terrenos.
Sí, sí, bueno, realmente la letra tiene más que ver con el tema de relación personal. De hecho, es una canción que bueno, tiene mucho que ver con mi propia situación con mi chica, ¿no? Pero efectivamente el sonido, por ejemplo, lo que decimos, suena muy setentera, es muy, sí, muy zeppeliana. Es que al fin y al cabo Whitesnake, Coverdale, etcétera, es la fuente también, una de las fuentes principales de las que bebe, ¿no? Entonces, si te gustan Zeppelin y te gustan Whitesnake, y por supuesto son dos de nuestros principales amores, pues lo que decíamos antes, ¿no? Termina saliendo. Uh-huh. Es decir, no es porque lo hagas de una forma consciente, sino porque cuando vas juntando todas las piezas, pues oye, te gusta, terminas haciendo una melodía, te va saliendo, es que esto por aquí tira por este sitio, pues porque me suena fenomenal, claro, me suena fenomenal al fin y al cabo, porque digamos que va justamente en la línea de lo que te ha gustado escuchar toda la vida.
Bueno, todos los temas la verdad que tienen algo especial, podríamos mencionarlos todos, pero la gente lo mejor es recomendarles que escuchen el disco y que lo desgranen, pero sí que hay uno que no quiero dejar de comentar, que es un sueño cumplido, que se hace, pues no sé, para mí doblemente especial dentro de lo que es el disco, por la propia temática también, que habla del aspecto musical, de lo que es, bueno, sentirse músico, ¿no? En cierta medida, yo por lo menos lo entiendo así, aunque tiene un guiño a Barón Rojo, que a veces uno podría asimilarlo con lo que ha podido vivir José Martos, lo que ha vivido Ángel Arias, ¿no? Pero ellos, sin embargo, luego no aparecen en los créditos de la composición, ¿no? Por lo tanto, entiendo que va más bien en el hecho de sentirte que habéis llegado, ¿no?, a tener un cierto estatus, una cierta repercusión, y que hoy en día formáis parte de lo que siempre habéis soñado, ¿no? Por lo menos así la interpreto yo, y tiene ese guiño directamente a Barón Rojo, ¿no?, el tema homónimo de la banda, que no sé cómo surgió un poquito, si es precisamente ese recordatorio, ¿no?, de que parte de los miembros han pasado por esas filas, o cómo sale un poco ese guiño final, que es fantástico y maravilloso.
Pues Pues mira, en realidad tiene, sí tiene que ver mucho con todo lo que ha dicho. O sea, y de hecho realmente es una canción que con quien más tiene que ver es con Ángel, con Ángel Arias. Porque para este disco, de hecho, él me lo comentó. Y es que siempre, como cada canción, yo, mi forma de componer las letras y la melodía, yo tengo antes la música. Y yo normalmente no compongo a priori una melodía, ¿sabes? Yo entiendo, hay gente que sí que lo hace, incluso tiene ya las letras y entonces luego las va introduciendo en la música. Yo no. Mi forma de componer, tal y como yo he aprendido y como a mí me gusta, yo tengo una canción terminada y entonces sobre ella voy trabajando, melodía. Y cuando voy teniendo una idea de melodía, entonces ya voy ajustando letra. Y entonces, digamos que voy haciendo todas las partes un poco a la vez. Si hay que modificar algo de la música, pues lo modifico, etcétera. Y recuerdo que entonces, dependiendo de lo que me transmita cada canción, pues es un poco por donde va la letra, ¿no? Es decir, si es más alegre, si me transmite más tristeza, etcétera, pues la letra va en relación. Y Ángel me dijo, Ignacio, quiero que en este disco hagas una canción sobre mi experiencia. O sea, desde que yo era un adolescente, yo, mi banda favorita se llevaron rojo y yo quería trabajar con ellos. Yo quería estar con ellos y mira, y para mí, echando la vista un poco atrás, ¿no? Es decir, de cuando estuvo y luego ha vuelto a estar otra vez, etcétera. Es decir, quiero que eso se transmita de alguna manera. Entonces la canción en realidad, por eso de ahí vino, que cuando ya estábamos trabajando en ello, yo le dije, ah, pues me parece genial, íbamos viendo las ideas, etcétera. Pues un día en el local de ensayo, estábamos ensayando el tema tal cual, yo con los trozos de letra y de melodía que yo tenía, y entonces terminaba la canción pues directamente en el mi, ¿no? Es decir, se quedaba ahí, no sabíamos cómo terminarla. Así de simple y de prosaico, no sabíamos cómo terminar la canción, se quedaba ahí el mi suelto, y entonces de repente pues empezó Ángel a hacer el ritmo, digamos, de lo que era el tema Barón Rojo. Y claro, José, que lo ha tocado con él infinidad de veces, también cuando estuvieron juntos en Barón Rojo, se enganchó. Y claro, Lolo, quieras que no, pues es que todo eso, toda la gente que, bueno, que nos gusta el rock en español, uh-huh. Y si no, sinceramente me parece un crimen, todos nos sabemos de esa canción. Y entonces Lolo se puso a improvisar encima con efectivamente, es que salió todo junto y empezaron a tocar la de Barón Rojo, el riff, ¿no? Y dijimos, pues no es ninguna mala idea, sinceramente, ¿no? Porque como tiene que ver con ello, nos parece una buena idea de terminar. Lo estuvimos discutiendo ahí durante mucho tiempo. Ya, pero igual la gente se lo toma mal o se piensa que es que aquí, que esto, que por qué viene al caso, que y que, mira, ley, si meten un tema de Barón Rojo. Y al final dijimos, pero qué narices. Si así es lo que nos pedía, es lo que nos apetecía, es lo que te decía antes, ¿no? No es tanto preocuparte por lo que la gente diga, sino lo que realmente sientas. Y nos pareció una buena manera de cerrar el círculo. La letra tiene que ver justamente sobre la ilusión de un chaval, como hemos sido cualquiera de nosotros, pero en este caso Ángel Arias, de poder llegar a estar y tocar en grandes escenarios con su título. Uh-huh. Con lo cual, por eso es el tema de un sueño cumplido y al fin y al cabo, pues lo que te digo. En mi propio caso, yo cuando era joven, yo crecí escuchando a Niágara y mira, y he terminado tocando con hombres de Niágara en un grupo, y lo mismo que le pasó a Ripper Owens con Judas y lo mismo que ha pasado con mucha gente. Con lo cual, yo creo que también por eso es bastante general, ¿no? Es decir, es algo que se puede aplicar a muchas cosas. Pero en este caso concreto, y por eso tiene el guiño final al tema Barón Rojo, fue porque la letra, a mí me la pidió expresamente Ángel, que alguna letra del disco tratase sobre ese tema. Y así surgió.
Bueno, pues la verdad que queda precioso y además un pequeño y gran detalle. Yo creo que el gran grupo, como tú has dicho, de los que nos gusta esto, ¿no? Nos gusta el hard rock, el heavy rock, o como lo quieras llamar, cantado precisamente en castellano, con una banda como Barón Rojo, que sigue viendo un poquito, se sigue viendo un poco ese doble rasero que hay entre banda estatal, banda internacional, porque yo no quiero hacer muchas veces esa distinción, que a veces creo que hace daño precisamente a grupos como vosotros, ¿no? Que yo entiendo que cantéis en castellano, eso es cierto, pero yo cuando valoro la música tampoco la valoro por el lugar de donde me viene. Y a veces miro, por ejemplo, lo que tiene Barón Rojo a sus espaldas, y ya le gustaría a muchos grandes clásicos tener un repertorio de temas como los que tienen ellos, ¿no? Que se pueden confeccionar un repertorio de 30 y tantos temas y uno no está esperando exclusivamente a esos grandes clásicos del final, sino que disfruta absolutamente de todo. Sigue habiendo, ¿no?, esa especie de doble rasero, que no sé tú cómo lo ves, ¿no? El hecho de que se encorsete ya no solo por estilos, sino que se diferencia entre lo que es el estatal y lo internacional, como si hubiera un doble nivel, ¿no? Que realmente yo no creo que tenga por qué haberlo.
Sí, yo no lo sé, yo creo que eso va un poco en la forma de ser o como hemos estado viviendo las últimas décadas. Efectivamente, somos muy quijotistas, ¿sabes? Lo de aquí no es tan bueno, o es que lo de aquí, bueno, claro, se critica más fácilmente. Vienen muchísimos grupos de fuera que tienen excelente calidad, pero que bueno, lo mismo. Cuando nos ponemos aquí a criticar, ya, pero es que los fulanitos que son de aquí, mira, son de Hermoa, o son de Sevilla, son de Valencia, claro, es que son de ahí, buah, es que apestan a no sé qué. Bueno, y luego vienen aquí una cantidad de bandas extranjeras, suecos, ingleses o lo que sea, que suenan y son una copia de otras muchísimas bandas que nos gustan, y sin embargo la gente se los come sin ningún problema. Uh-huh. Se lo traga, y aquí no. Aquí si eres de Ermua, ¿sabes? O del Goibar, de donde seas, uh-huh, etcétera, resulta que ya no mola tanto. Ya es que ya es distinto. Es que claro, es que son de aquí. Yo creo que también es un poco el hecho de que te ven. Es lo mismo que pasa en Madrid, ¿no? Es decir, quizás el halo ese de rockstar, ¿no?, que se tenía siempre con los extranjeros, claro, aquí no se tiene. ¿Por qué? Pues porque te están viendo. Si estás en un concierto, tú estás al lado. Y es como, no estás en el pedestal, ¿no?, donde normalmente parece que hay que tener a la gente. Digo, ¿no? Sí. Pero sí, es verdad. Ha existido doble rasero, sigue existiendo y no lo sé. Yo, desde luego, a corto plazo, yo no creo que las cosas cambien. Lo cual es un poco una pena. Yo creo que es también un tema de la mentalidad. Quizás si cambiásemos la mentalidad, nos iría mejor a todos, tanto a los grupos como a los oyentes.
Y fíjate que curiosamente yo tengo una anécdota con vosotros, con Eden Lost en concreto. Recordarás que hace cosa de 10 años teloneabais a TNT por aquí por Bilbao, y no sé si te acuerdas que se anunció otra banda, no me acuerdo quién era, pero el caso es que apareciste vosotros y yo os vi con el pedazo de nivel que teníais. Y te puedo decir que la idea que precisamente me dices, buah, esto es una banda internacional, cuando te vi hablar español también, me quedé flipado. Así que yo mismo puedo decir que hace 10 años caía en el mismo error.
Bueno, y yo creo que en general todos, ¿eh? Yo tampoco me voy a sacar del saco. Yo realmente, muchas veces yo creo que nos ponemos el prejuicio antes. Si no supiésemos dónde son las bandas y directamente las escuchásemos, hombre, principalmente está claro que si cantan en inglés, ¿no? Pero yo creo que nos quitaríamos mucho prejuicio y mucho problema si no estuviésemos pendientes. Ah, pero es que estos son españoles. Es que cuando te dicen eso, porque la gente no pregunta, ah, es que estos son suecos. No, si son buenos y te gustan, no pregunta, ah, es que estos son suecos. No, lo preguntas de otra manera, ¿no? Ah, pues, ¿y cómo son tan buenos si son españoles, no?
¿Cómo entonces, es posible?
Claro, efectivamente.
También es verdad que a veces te lo preguntas por el hecho de que lo tenéis más difícil precisamente para hacer música que los suecos, que al parecer tienen más, bueno, parece no, y en la práctica sí es, tienen más facilidad para llegar a un instrumento, para tener una banda, y evidentemente que teniendo en cuenta todos esos hándicaps, que todavía tengáis el nivel, que no tiene por qué desmerecer absolutamente a nadie, todavía yo creo que le da muchísimo más mérito. O sea, más bien al contrario, ¿no?, de lo que puede suponer la gente, ¿no?, que es quitar un poquito de mérito por ser de aquí, cuando es todo lo contrario, sino que incluso puede tener más por el hecho de que esta cultura es muy diferente a la que se puede tener a nivel musical en Suecia. Pero bueno.
Hombre, desde luego el tema es que efectivamente el principal problema es cultura musical. En los países nórdicos, pues bueno, con otras cosas, cuidado, que yo estoy muy muy contento de ser donde soy, me parece que tenemos cosas maravillosas, pero a nivel de cultura musical quizás en los últimos años se han dedicado a demoler. La gente tiene muy poca cultura musical y el problema principal es que eso, es que allí se valora, da igual lo que hagas. Por supuesto también hay circuitos, ¿no? Es decir, o sea, que hay bandas que no terminan de triunfar porque hagan un estilo determinado, pero hombre, cuando tú ves que las líneas aéreas, las Norway Airlines, cuando ponen a votación pública qué personajes del país noruegos querían que apareciesen en el alerón de cola, macho, pues de repente te ponen al que fue el bajista de Mayhem, ¿no?, una banda de death metal, etcétera, que el bajista que además solo llegó a grabar en sí lo que fue en las primeras maquetas y hasta después de su muerte no salió el disco, ¿no? Es un grupo de death metal y sale en las líneas aéreas porque salió uno de los artistas más votados. Pues bueno, eso en España lógicamente no iba a pasar nunca, ¿no? Yo creo que es un poco el tema de educación.
Muchas cosas que cambiar. Hay precisamente un cambio, ¿no?, y es a lo que podéis hacer referencia con el título, nuevos tiempos, viejas costumbres. Por un lado, lo positivo, entiendo, de los buenos tiempos, porque sería en principio algo positivo, pero por otro lado, esa coletilla, ¿no?, de viejas costumbres que parece que echa un poquito por tierra, ¿no?, esa ilusión, optimismo, que no sé si se puede tener en los tiempos que corren. Yo tengo que decir que en principio no lo soy, no soy optimista con respecto a lo que estoy viendo en cuanto a los cambios que se pueden dar a todos los niveles y que evidentemente también deberían influir a nivel cultural y musical. Y yo creo que por ahí va un poco el título también de la obra, ¿no?
La verdad es que, tiene muchos significados. A nosotros nos gustó justamente porque se podía interpretar de muchas maneras distintas, ¿sabes? Entonces, dentro de lo que cabe, uno de esos temas era el que tú mencionas, ¿no? Y luego, aparte, pues el hecho de que era un poco el tema de, un poco como el de Contraviento y Marea, ¿no? Es decir, es hacer un estilo, es hacer una música que es lo que nos gusta, es con unos mensajes, etcétera, que sabemos que está que está como está, que está quizá pues fuera de onda, ¿no? Como dirían en Sudamérica, etcétera, ¿no? Pero que es que nosotros no nos vamos a poder hacer otra cosa. Es, en este grupo, otra cosa es que luego nos gusten otros estilos y se puede hacer con otra gente y demás, pero Hablas es lo que es, y se montó siendo lo que era, con las ideas que eran, y es lo que te decía antes, no nos condiciona en sí si la gente es lo que quiere escuchar, o la mayor parte del público, o no. Nosotros lo que nos apetecía es hacemos lo que nos gusta, y entonces son los nuevos tiempos, todo, cómo ha cambiado todo, cómo ahora mismo las nuevas tecnologías a nivel de todo, ¿no? A nivel de producción, a nivel de cómo la gente escucha la música, ¿sabes? De cómo se tiene que promocionar la música. Es que, de verdad, en los últimos 10 años el cambio ha sido tan tremendo para un músico, unos músicos que llevamos muchos años en esto, que realmente sorprende, ¿no? Y llama mucho la atención, y hay que saber aprovecharlo. Pero por otro lado, bueno, pues es que nuestras costumbres son las que son, que no las vamos a cambiar a pesar de que las cosas tiren por aquí o te digan muchas veces, y bueno, pero ¿por qué no hacéis? Pero ¿y cómo es que todavía? Pues mira, pues, sinceramente es lo que quiero hacer. El día que no quiera hacer eso, pues dejaré de hacerlo.
Uh-huh. Bueno, vamos a hablar un poquito de futuro con respecto a Atlas y con respecto a ti y otros proyectos. Tal vez sea un día no demasiado bueno para pedir primicias, ¿no? Por eso es que salía Los Inocentes y tendríamos que pedirte que nos la confirmaran mañana, ¿no? Porque igual no nos la podemos creer, ¿no? Pero bueno, con respecto a lo que es el futuro de Atlas, ¿no? ¿Qué es lo que podemos esperar, que tenéis un poquito en mente ahora que el disco, bueno, ha pasado un tiempo, no demasiado, ¿eh? Porque los discos hoy en día yo creo que hay que digerirlos, hay que darles recorrido, sobre todo cuando lo tienen, porque yo creo que este disco es un disco, pues bueno, para toda la vida, y en principio, pues bueno, tampoco hay que pisarlo rápidamente con otro, ¿no? Que es lo que ocurría en otro tiempo, por lo menos es mi punto de vista. Salió en mayo, hace ya tiempo, pero todavía puede dar mucho juego para que la banda siga tocando en directo y en definitiva, pues para que sigáis trabajando con él, ¿no? Aparte de eso, ¿no? Que es lo que a mí se me ocurre un poquito, ¿qué es lo que tenéis un poco en mente con respecto a ese futuro más próximo de Atlas?
Pues en principio lo que estamos en intentar cerrar conciertos, pues para poder llevarlo al mayor número de sitios posibles. No queremos subir al norte, queremos estar por allí. No sabemos bien si tenemos la suerte de estar bien en Bilbao o bien en Donosti. Queremos ir a Galicia, queremos tocar en la Comunidad Valenciana y bajar a Andalucía. O sea, por el momento, como la cosa está un poco tranquila, nos lo tomamos, pues efectivamente, es decir, hay que digerir, la gente tiene que ir escuchándolo, tiene que ir conociéndolo, lo que te digo, ¿no? Cuando la promoción, pues bueno, es un poco la que tienes que ir ajustando, y no es una promoción a lo grande, etcétera, pues la gente tiene que ir conociéndolo, y entonces es cuando puedes realmente aspirar a ir tocando en los sitios. Mm-hmm. Con lo cual, por el momento, es disfrutar, es ir haciendo conciertos donde se pueda, donde la gente quiera contar con nosotros, y sin muchos más planes de futuro, es decir, darle efectivamente recorrido a este disco. Estamos muy orgullosos, muy muy contentos, y los planes de futuro por el momento es defenderlo en directo, que al fin y al cabo es para lo que estamos, ¿no? No somos gente que nos gusta estar ahí en el local de ensayo y echar horas, no, es, eso tiene que tener un fin. En nuestro caso el fin es llevarlo a directo y que cada día pues sea algo distinto, ¿no? Darle una vida propia y ir renovando repertorio. Y pues mira, pues hoy podríamos tocar estas otras del primero o esta del segundo, y vamos a ver si hacemos un guiño, ¿no? Como cada concierto es un mundo, ¿no? Pues igual la gente, si está más receptiva, pues alarga más una canción, haces cantar más por aquí, más por allá. Así que principalmente, de momento es eso, ¿no? Esas son las ideas principales que tenemos a día de hoy, ¿no? De cara a lo que es el 2017. Uh-huh. Y luego ya veremos, a ver. Pero efectivamente es un disco que aunque haya salido en mayo, pues es prácticamente, digamos, es medio año lo que lleva, y ni siquiera lleva tanto tiempo con una promoción, digamos, no sé, exhaustiva. Con lo cual queremos aprovecharlo y estrujarlo al máximo, y luego ya veremos, a ver, ¿no? La intención es seguir para adelante con todo y con todo lo que implica el funcionamiento de un grupo.
Eso es, y disfrutándolo, que para eso lo habéis hecho, para disfrutarlo también vosotros mismos. Y bueno, luego con respecto a otras historias que tú puedes tener entre manos, bueno, de Hable Leopard, pues supongo que tocaréis también cuando podáis, supongo que llevará su trabajo en cuanto a ensayos y demás, ya hemos hablado un poquito al principio.
Lleva mucho, sí, lleva muchísimo, sí. Es muy importante porque lo que decimos, porque tú tienes que ofrecer, tú imagínate, las comparaciones son odiosas, lo que decíamos, ¿no? Con lo cual, efectivamente, lleva un trabajazo tremendo. Por eso, porque lo que tienes que ofrecer es la mayor calidad. Uh-huh. Todo, ¿no? Con todo, pero más en esos casos todavía más, porque la gente va a estar ahí pendiente del más mínimo detalle que esté cuidado. Uh-huh.
Y luego de Enlost, ¿nos puede ofrecer un tercer disco? Bueno, no sé, igual a corto plazo no, pero a medio largo plazo, yo supongo que lo que es la banda en sí está un poquito aparcada, pues como decimos, ¿no? Porque tal y como está el tema, tampoco se puede tener una continuidad excesiva, pero el grupo sigue vivo, ¿no? Como tal. Además, sois una de esas bandas que habéis entrado, bajo mi punto de vista, entrasteis en una nueva generación de grupos de hard rock que lo han tenido muy chungo, la verdad, y que, por desgracia, muchas de ellas se han perdido. Y yo creo que se ha perdido una gran generación de bandas de hard rock melódico en este país. Y entre ellas, yo colocaría a Eden Lost entre los más, vamos, lo más granado, bajo mi punto de vista, y en lo más alto. El grupo sigue vivo, ¿no?
Sí. Yo sinceramente te agradezco mucho tus palabras, o sea, que para mí me hace sentir fenomenal, y a mis compañeros también. Sí, o sea, el grupo sigue vivo. Lo que pasa es que, bueno, hay temas personales, hay muchos temas relacionados, etcétera, lo cual hace que la cosa pues vaya, porque nosotros ahí sí que todo el trabajo es absolutamente nuestro. De hecho, a ver, tercer disco hay, está compuesto, de hecho se grabó una preproducción, o sea que los temas están. Uh-huh. Lo que pasa es que vamos grabando nuestra marcha, pero vamos, el tercer disco está pensado, incluso lo que es el tema de título, lo que pasa es que lo tenemos que ir haciendo un poco a nuestra marcha, y bueno, la disponibilidad no es la que sería la ideal, pero sí, lo va a haber, está claro que sí, en cuanto podamos centrarnos un poquillo en ello, ya para dar un último empujón, pues lo que necesitamos es unos pocos meses de hacer únicamente ese trabajo. Lo que pasa es que, claro, cada uno estamos con unas cosas y nos lleva nuestro tiempo por temas laborales, por temas yo que estoy en Atlas y con otras historias, y otros compañeros les pasa igual. Pero sí, no, tercer disco habrá, pues porque nos gusta. Es un proyecto, nos lo hemos tomado ya como tal, es decir, el problema es que efectivamente es pues como se trabaja muchas veces fuera, ¿no? Es decir, es ya un tema de proyecto que muchas veces no es ni siquiera necesario ensayar ni estar juntos para poder darle forma. Como estos proyectos que organiza Frontiers o otras compañías, ¿no? El cantante de fulano con el guitarrista de mengano, etcétera, se van mandando pistas, porque ya te digo, la disponibilidad de estar juntos pues no es la que era, por muchos temas. Entonces nos lo hemos tomado como tal, y una vez que ya lo hemos visto así, ya te digo, el disco está, los temas están, y ya lo único es conseguir una producción de la cual estemos a gusto, porque lo que no queremos es sacar un disco que no creamos nosotros, que está no solo a la altura de los anteriores, sino mucho mejor, mucho más cuidado a todos los aspectos, tanto a nivel musical como compositivo, como por supuesto de producción. Entonces, hasta que no tengamos eso, pues realmente no lo sacaremos, pero por lo menos yo creo que el paso principal para cualquier banda es estar enormemente orgulloso del trabajo que sacan. Y luego, el recibimiento que tenga, pues ya dependerá. Pero si tú no eres el primero que está convencido a muerte de lo que estás haciendo, de lo que vas a sacar, etcétera, pues yo creo que lo mejor es esperar, y a lo mejor lo que necesitas es simplemente madurar un poco más de tiempo.
Pues por supuesto que estamos totalmente de acuerdo. ¿Y algún otro proyecto tipo Voces del Rock que de alguna manera se pueda volver a repetir, donde también participaste y que yo creo que no se valoró en su día lo suficiente? Pero bueno, esa palabra de, o esa frase de no valorar lo suficiente, la podemos repetir con muchas cosas, por desgracia, ¿no? Pero ahí estuviste también, ¿no?, en ese proyecto, que no sé si de alguna manera se puede repetir o no.
Sí. Como puede ser, sí. Lo que pasa es que Voces del Rock fue una idea de Tony Hernando, guitarrista y alma mater de Los
Black.
Black,
sí, ¿no? Con Ronnie Romero.
Claro, entonces Tony lo que hizo fue simplemente quiso montar un grupo con amigos. Con amigos y con conocidos con los que le apetecía tocar. Entonces yo le conozco desde el año 95, somos amigos del año 95, nos admiramos mutuamente y hemos tocado juntos muchas veces, y a él le apetecía contar conmigo, le apetecía contar con Manolo Escudero, le apetecía contar con Ronnie, porque es un cantante que a todos pues nos ha impresionado, y es que también es otro cantante que, vamos, que junto con Manuel pues me parece lo mejor que hay con diferencia en este país. Y lo que pasa es que la gente no lo entendió. De hecho, es que recibimos muchísimas críticas en su momento. Yo creo que no se apreció porque la gente empezó a criticarnos diciendo que al fin y al cabo que por qué se va a pagar una entrada por un grupo de versiones. Entonces, es lo que te digo, ¿no? Que muchas veces yo creo que no se respeta el trabajo de la gente. Eso, sin embargo, vienen ahora el Voices of Rock o te organizan cualquier otra banda donde hay cantantes extranjeros haciendo lo que sea y la gente agota las entradas. Pues bueno, no te digo que nosotros lo hiciéramos ni peor ni mejor, pero simplemente en ese momento nosotros recibimos muchas críticas al respecto. La gente ya automáticamente, digamos que cerró un poco la puerta a ello. Nosotros lo disfrutamos muchísimo, creamos muy buenas amistades allí, que se mantienen a día de hoy. Y ya te digo, como la idea principal y el creador fue Tony Hernando, ahora está muy liado con los Black, por suerte, porque les va fenomenal, cosa que nos alegra a todos, que somos sus amigos y compañeros. Pero si algún día él quiere resucitarlo y quiere contar con los que estábamos allí, pues sabe que estaremos, porque fue una experiencia maravillosa. Así que si él está dispuesto, yo te digo que desde luego, lo que es por mi parte, yo estaré ya a su lado disfrutando de poder hacer algo similar.
Pues de acuerdo, Ignacio, pues no sé si me dejó algo fuera de la entrevista, no sé si igual hay alguna historia donde estés metido también, que no lo sepa y que quieras puntualizar para terminar. Pero
no,
bueno.
No. La verdad es que no. La verdad es que bastante hay. Es decir, hay cosas por ahí, pero es más de andar por casa.
Bueno, pues para nosotros un placer charlar contigo esta tarde. Y bueno, y un placer escuchar la música que nos regalas con Atlas, que es sobre todo con el grupo con el que hoy hemos querido presentar este nuevo disco. Y la intención es que por lo menos este programa, a mí por gustarme, me gustaría que llegáramos a millones y que la gente abriera un poquito los oídos a todo esto. Como lamentablemente nos pasa un poquito como a vosotros, que no lo conseguimos como a nosotros nos gustaría, por lo menos me conformaría con que alguien hoy haya conocido un poquito más vuestra propuesta y que sirva también pues un poquito de aliento y de reconocimiento a lo que estáis haciendo, porque yo creo que merece muchísimo la pena. Y si para terminar pues quieres añadir algo, lo que sea, lo que me haya dejado fuera de la entrevista, pues lo puedes hacer ahora. Y luego te pido, eso sí, que me elijas un tema del disco, el que quieras. ¿Hemos podido mencionar la entrevista o no? El que te apetezca.
Muy bien, pues mira, pues en primer lugar y para finalizar, pues que el placer ha sido mío. Que un millón de gracias, de verdad, porque no necesitamos una audiencia millonaria por parte de los programas, sino lo que necesitamos es poder darnos a conocer. Y más sobre todo en programas, pues por ejemplo, como el tuyo o de otros muchos amigos que llevan apoyándonos también muchísimo tiempo, porque justamente es lo que decimos. Normalmente la gente que tiene audiencias millonarias lo que tiene detrás es un gran respaldo económico. Tiene una serie de cosas y se dedican a ello, viven de ello, ¿no? Y sin embargo, gente pues como tú, tu programa, lo hacéis por amor a la música, le dedicáis vuestro tiempo. Es tiempo que no os vuelve a dar nadie ni vivís de ello, con lo cual yo creo que tiene muchísimo más valor. Por eso nosotros lo valoramos mucho y te agradezco enormemente, yo en mi nombre del grupo y bueno, todos los grupos a los que apoyáis, de verdad, tu tiempo y que nos des la posibilidad de que la gente nos escuche, nuestras opiniones, nuestra música. Así que gracias a ti, de corazón, gracias a todos los oyentes que hayan estado allí al pie del cañón aguantando el rollazo que he podido soltar. Y bueno, para despedir, pues sinceramente, a mí me gustaría que se despidiese un poco con la canción, de hecho, que cierra el disco, ¿no? Somos una misma voz, si no la has puesto recientemente o lo que sea.
Pues creo que esta previamente no había sonado, fíjate, así que sí.
Pues mira, pues porque además es una canción que en directo nunca falla, porque realmente es un poco lo que demuestra el sentimiento, ¿no? De lo que es el directo y de lo que realmente es Atlas y lo que más nos gusta hacer, que es estar encima de un escenario. Con lo cual, yo creo que también es un buen cierre, ¿no? Es el broche final también del disco, que estaba pensado como tal. Y nada, de verdad, muchas gracias por tu tiempo, por dedicárnoslo, y gracias a la gente que haya estado escuchando, y bueno, espero que lo haya disfrutado, que es lo principal, ¿no? Y si a partir de ahí, pues, todavía se animan cuando estemos por Bilbao o por ahí por el norte, pudiendo tocar y se acercan a estar con nosotros y disfrutar de la música en vivo, pues mira, eso es realmente lo que más podemos valorar.
A ver si hay oportunidad, que hace poquito estuvisteis en Miranda de Ebro, que no sé dónde estuve yo, pero sé que estuve en otro sitio. Si no, me hubiera hecho los ciento y pico kilómetros que hay desde aquí para veros en vivo, y espero que en otra oportunidad sí que podamos acercarnos a ver a Atlas, porque ganas desde luego hay, y como digo, un auténtico placer, cosas muy interesantes que contar y muy buena música que escuchar por parte de Atlas. Así que hasta otra, Ignacio.
Hasta otra, muchísimas gracias. Espero que nos veamos pronto.
Venga, hasta otra.
Que empiece muy bien el año.
Igualmente, es verdad, igualmente. Feliz año para ti, para a mí casi ya se me olvida hasta la época del año en la que estamos. Feliz año, Ignacio, para ti, para todos los tuyos, y que el 2017 sea, vamos, exitoso en todos los aspectos y en lo personal, pues que haya también mucha alegría, ¿de acuerdo?
Pues lo mismo te deseo a ti. Muchísimas gracias.
Hasta otra.
Hasta luego.
Desata la pasión, termina la cuenta atrás, el concierto va a comenzar, se palpa la ansiedad y en todas partes se empieza a cantar. Somos una misma voz.
hemos tenido sonando a esta banda madrileña con su segundo trabajo discográfico. Ellos se llaman Kotar y este trabajo lleva por título Ojiwa. Seguimos con presentaciones. Lo nuevo en directo de El de Drogas, que lleva por título Un día nada más. Una obra recogida en vivo. Es un cuádruple trabajo, dos CDs y dos DVDs. Recogido en vivo el día 2 de julio en la Ciudadela de Iruña y con un montón de invitados de auténtico lujo. Sería largo decir todos, hasta 19-20 músicos pasaron junto a El Drogas, entre ellos, bueno, por decir algunos, gente como Yoshi, como Cuchi, como Rosendo, como Fito, Carlos Tarque, bueno, en definitiva, una, vamos, gente de verdaadero nombre, a los cuales se le tiene verdadero cariño en esto del rock. Y que ahí estuvieron con El Drogas compartiendo una magnífica noche en vivo, una larga noche en vivo, que ahora se recoge en este cuádruple trabajo, insisto. Nos vamos a quedar con uno de los temas de la primera parte, que además lleva el doble título, aparte de un día más, de El Drogas y la Rhythm and Blues Band. Y aquí nos quedamos con Que no me silbes, con Luz Casal, colaborando junto a Enrique Villarreal. El Drogas, un día nada más, lo nuevo que nos ofrece en vivo. fantástico este DVD CD en vivo de El Drogas, ahora fuera de barricadas de hace algún tiempo ya, haciendo muchas cosas, cantidad y calidad a mi modo de ver lo que está haciendo, manteniendo los temas del sello de la firma de la época de Barricada y también llevando adelante nuevas historias ya bajo la denominación del Drogas y también manteniendo completamente vivas las canciones de Charrena e incluso de La Venganza de la Abuela también, que son cosas que ha hecho el Drogas a lo largo de toda su trayectoria. Ahí se recogen en este trabajo en vivo con múltiples colaboraciones. Y no vamos a rebajar, a pesar de que, bueno, hemos pegado este pequeño cambio de estilo. Vamos a pegar un poquito de caña, no vamos a parar el ritmo ni el interés del programa hasta el final. Además nos vamos a despedir con ello porque la verdad que se me va un poquito el tiempo. Tenía casi dudas de si me iba a dar tiempo a meterlo y sí, vamos a presentar una exclusiva. Bueno, es que es así. Próximamente se presentará un nuevo trabajo, un nuevo trabajo que mira un poco al pasado por parte de los vizcaínos Ost. En este año 2016 se han cumplido 20 años de la edición de su trabajo discográfico debut, que llevaba por título Ichak Ochak, y el mismo, pues insisto, se publicó en aquel año 1996. Y ahora se regraban en la actualidad cuatro temas de aquel trabajo con la actual formación y bueno, con un sonido totalmente actualizado, presentándose bajo un EP de título Itz Bardinak Hots Barriak, cogiendo aquellas palabras y haciendo un pequeño juego de palabras, precisamente las mismas palabras y nuevos sonidos para precisamente homenajear aquel debut de una banda que a mi modo de ver aquí en Euskal Herria es de lo tremendamente grande, a veces incomprendidos. No es una banda tampoco de primeras escuchas a mi modo de ver, pero en los años 90 fueron de los que supieron coger esas influencias que en aquel momento eran totalmente novedosas y llevarlas a un terreno también particular, aportar su propia personalidad, una dosis de fuerza tremenda y muchísima, muchísima calidad. Y creo que es un auténtico lujo poder cerrar este programa con ellos y con una, ya digo, exclusiva, primicia, llámalo como quieras, pero que vas a poder escuchar aquí por primera vez. Así que por lo tanto, pues gracias a la banda por haber tenido este detalle con nosotros. También decir que el grupo estará aquí en el programa el próximo día 7 de enero y que también estará actuando en vivo el próximo día 13 de enero en la sala Tung de Irún junto a a ver si lo digo bien, ZTH, Estampida, Bloody Brotherhood y junto, espérate que tengo aquí el nombre, junto a Legan Belcha, ya que se me olvidan los cabezas de cartel prácticamente. Pues ahí estarán, precisamente Ost, presentando este, bueno, supongo que tocarán algo precisamente ya de este nuevo trabajo, nuevo entre comillas, porque mira el pasado, pero al fin y al cabo todo remozado y pasado por un filtro de actualidad. Con ellos nos despedimos, Itz Bardinak Hots Barriak, Ost.
Izorra zaitzez, ez ara ezer, izorra zaitzez, kokotzo!
Volvemos a estar con vosotros el próximo sábado, programa fin de año prácticamente, programa que será un tanto especial, ya lo anunciamos, pero aquí estaremos, seguiremos con las ediciones a pesar de que estemos en Navidad, así que os felicitaremos ese día 31 de diciembre, ese próximo 2017. Contamos contigo una vez más. Hasta la próxima, agur. Naiz odol beru inor baino gizaz zelakoan.